Muy buenas, equipo. Bienvenidos al episodio 143. ¡Buah! Brutal. Episodio 143. Me sorprendo cada vez que digo un número de un episodio más, una semana más. Aquí seguimos, a pesar del calor y de los días estos jodidos, porque hay muchas cosas que encajar en estas fechas. Nos sentamos un martes más para comentar, en el caso de hoy, actualidad del finde, que estamos además en plena, además de plena ola de calor, estamos en plena ola de competiciones, en plena temporada, primera parte para muchos, y como no podía ser de otra manera, pues disfrutando cuando los entrenos nos dejan de todo lo que hay de actualidad, del tri, de media y de larga distancia. Así que sí, estamos aquí en el podcast de Leap to Triathlon, ya sabéis. Que algunos no os encontráis ahora, nos decís, anda, os he descubierto ahora, no sabía que tenéis un podcast. Después de 143 capítulos y 54 de fans, pues nos siguen encontrando, así que nos da mucha alegría. Llegáis aquí al podcast cada semana nuevos y os invitamos a ver y a escuchar muchos de los capítulos que tenemos, ¿no? Además, si queréis seguir apoyando este proyecto amateur, como somos, nada profesional, pero muy querido y al que dedicamos mucho tiempo, pues tenéis una manera fácil, sencilla y para toda la familia, como decía aquel, que es hacerse fan en cualquiera de las plataformas. Y nada, con esto nos ayudáis y nos empujáis a seguir aquí. Sí, es así, es verdad. Y que por menos de lo que cuesta un gel de esos que nos tomamos últimamente mucho más, tenéis 4 capítulos más al mes, uno a la semana más, y bueno, de esos que hablamos de otros temas muy interesantes, que son casi evergreen, que llamamos, que son para siempre, que son de los nuestros, de nuestras cosas, y bueno, nos abrimos un poquito más en canal y contamos cosas de los flip atletas. Pero bueno, dicho lo cual, hoy está aquí Sandri conmigo, una Sandri en una semana muy especial para ella, que ahora nos contará también, así que bienvenida, ¿cómo estás? No cortisol, ¿no?
Pues sí. No quería llorar. Pero es que has dicho eso.
No cortisol, Sandri. Ay, la lagrimita.
Ya sabéis cómo me pongo.
Yo te puedo poner la música ahora un poquito de relax así. Pues esto se llama emoción, chavales. Esto se llama vivir las cosas de corazón, independientemente de todo. Así que esto es así.
Bueno, ay.
Dicho lo cual.
¿Cómo te ve que cortar?
Sí, esto lo corto, sí. Lo tienes tú claro. La gente no sabe esto, así que es así. Sandri está en la semana previa, bueno, previa no, está en la semana de Roth. El domingo estará haciendo una pedazo de prueba de las mejores del mundo. Lo ha preparado con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchas cosas que sortear entre medias de la vida que tenemos cada uno. Y va a poner todo lo mejor que ya tenga, lo sé, en esa prueba. Solo le deseo y le deseamos que la disfrute de principio a fin, cada minuto, que aproveche todo, independientemente de luego lo que salga de resultados, que ya sabemos que esto no es menos, es que disfrute ese ambiente, la gente, que comparta con todos los atletas, triatletas y gente que cada uno tiene su película, su mundo, su historia y sus problemas, pero todos con un único deseo, que disfrutar de esa meta, esa alfombra. Si ella baila, se lo decía ayer cuando vino a casa y le dejé la maleta, si ella baila normalmente, en esa alfombra puede hacer un baile, vamos, que no pueda olvidar en la vida.
Sin duda.
Respira, Sandri, respira.
Respiro, es que me emociono mucho, pero porque yo vivo esto con mucha intensidad, que nunca me obceco por un resultado ni por nada, sino que vivo el proceso como algo muy grande, que por eso siempre digo que después de un Ironman se me queda un vacío muy grande, pero porque lo preparo con tanto cariño y con tanta ilusión cada día, que llego a la semana previa, pues eso, siempre así, emocionada, llorando y bueno, con mucha ilusión, con muchísimas ganas de, como dices, vivir todo a tope. Quiero vivirlo, vamos, sé que es una experiencia que no se me va a olvidar, todos habléis muy bien de Roth. Yo a Roth me intenté inscribir en 3 ocasiones, siempre decía, joder, no lo consigo, tengo que conseguir ir ahí. El año pasado cuando me disteis la oportunidad de poder ir, dije, no puedo decir que no, pero nunca sabes lo que puede pasar a lo largo de un año desde que te inscribes a la prueba y si realmente vas a llegar a la línea de salida o no, ¿no? Y entonces también vas con esos miedos las últimas semanas pensando, Dios mío, que no me pase nada ahora, que vaya todo bien. Ya el domingo no quise salir a la carretera porque dije, a ver si me va a pasar algo, yo me quedo ya en el rodillo. Y esas cosas pues que te dan miedo, pero porque sabes que ponen muchas cosas y que sorteamos muchas cosas en el día a día, como tú dices, como eso para es. Que te pase algo al final y que se vaya todo al traste, ¿no? Y también te da como ese miedo, pero bueno.
Claro que sí. Claro que sí. Pues nada, llegas a tope de... Tienes que llegar a tope, ya no digo entrenamiento, que seguro que has entrenado todo lo que has podido y ya está, eso es así. Cada uno llega con su bagaje llevado a cabo como ha podido. Que disfrutes el camino, que sabemos que lo has preparado a tope, que has hecho todo lo que tenías que hacer y ya está, que es una prueba muy especial y que te lo mereces, simplemente que estamos claro que aquí sí. Para eso y que te emociones todo lo que haga falta, sin problema.
Sí, me voy a tirar toda la semana llorando, lo tengo claro.
Bueno, pero bueno. Toma sales, ¿eh? Toma sales, que si lloras te vas a quedar un poco deshidratada, así que nada.
Sí, sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy chulo. La verdad que nos hacía mucha ilusión traer de nuevo a Iván al podcast. No pude estar con vosotros porque ya sabéis que la vida no me da, pero bueno, siempre es bueno tener aquí a Iván porque es de esas personas que se hacen querer y que además nos detalla todo lo que nos anunció en el podcast anteriormente cuando estuvo con nosotros, que fue pues eso, su campus de Special Sport Experience en Kona, que ya está a tope y que bueno, que atentos porque os da una gran oportunidad para vivir la isla de una manera muy, muy bonita. Y bueno, la verdad es que ya quedan pocos dorsales para, o sea, pocos Ironman para clasificar, ¿no, Ferca? Nos consta que sí. Vitoria, que saldrá más gente, pero yo creo que ya es de los pocos que quedan para Kona, ¿no?
Sí, quedan alguno más, pero bueno, Vitoria sobre todo va a ser en lo que compete también al campus de Iván, pues el que más gente, porque es el que más españoles va a haber, y va a ir mucha gente española que va a ir, yo estoy seguro que hay gente que va a clasificar, bastantes conocidos, y estoy seguro que muchos van a contactar con Iván pues para ver un poco cómo es el campus que él organiza, el viaje allí, que bueno, ya lo veréis al final, que es un lujazo, tener a alguien como Iván, con sus tablas, y que es capaz de organizar un campus así para que lo disfrute la persona que va a competir, que no va a competir y la familia, así es una pasada. Entonces, bueno, Vitoria pues será un punto clave, ¿no? No queda mucho, no es un campus que tenga muchas plazas, por eso, porque, bueno, es reducido, así que, bueno, en Vitoria la gente que clasifique posiblemente sea los que acaben de llenar el campus que tienen, así que ahora... Sí, sí.
Ahora pero sí, antes de dejaros con Iván, hablamos del finde que ha sido movidito, del calor, de Niza, de Frankfurt y bueno, de mi querido Rod.
Eso es, sí, vamos a hablar cositas. Acércate el micro un poco más a la boca para vale. Que no haya tanto eco. Ahí está, perfecto. Pues hoy queríamos abrir pues un tema que creo que... Pues que este fin de semana ha sido muy importante, ¿no? Y que nos afecta de lleno a todos y los que seguimos a larga distancia, como es el calor, ¿no? Y cómo empieza a condicionar las carreras. Ojo, que esto es un tema ya que con el cambio climático va a ser así muy habitual, ¿no? Porque lo que hemos vivido estos días no es una simple anécdota, ¿no? Ya sabemos que hemos tenido carreras canceladas, recorridos recortados y decisiones que han generado mucho debate entre todos los deportistas, organizadores y aficionados, ¿no? El caso más claro, pues, ¿cuál ha sido? El de Niza, ¿no? Tanto el Ironman como el 70.3 han sido afectados por la ola de calor en Francia. Y, bueno, la prueba se ha cancelado por decisión de las autoridades en este caso. Y esto, pues, es importante entenderlo, ¿eh? No es simplemente que una organización diga no queremos hacer la carrera, sino que, bueno, pues en situaciones así entra en juego muchas otras cosas, ¿no? Como la seguridad, ambulancias, todo lo que hay de medios disponibles, policías, servicios médicos y la capacidad, sobre todo, de respuesta si ocurre algo grave, ¿no? Como ha pasado otras veces.
Sí. Lo que pasa es que hay ahí un poco de controversia, ¿no? De opiniones. No sé si leíste el texto que puso Mark Hollein en Instagram.
No lo leí, no.
Si no lo habéis leído, yo os incito a que vayáis y lo leáis, porque bueno, se la veía como poco de acuerdo en eso, ¿no? Y un poco en qué está quedando esto, ¿no? Bueno.
Ah, vale.
Sí, ya. Como más en tema político, ¿no? Como diciendo, encarcelando, ¿qué está pasando aquí? Me pareció curiosa la reflexión, la leí y la verdad que sí.
Sí, hay una tendencia por ahí que dice eso, sí, hay una tendencia por ahí que dice que fue un poco como...
Porque al final no es Ironman quien anulan las autoridades francesas y son ellos los que deciden y Ironman ahí no tiene nada que decir, ni que decidir, ni que hacer. Bueno, que hacer sí, porque ahora tienen una papeleta bastante grande. Yo lo que vi, no sé... Aquí en los grupos de edad todavía no parece que se haya puesto una solución ni hayan dicho nada, ¿no? Pero los profesionales sí que les habían dado como opciones, ¿no? De devolución, de transferencia, de ayuda para competir en otro evento. Luego los slots, ¿no? Que había en el 73, creo que pasaban a otro,
sí, otro al de Suiza, 73, este, sí.
Al de Suiza, ¿no? A no sé cuál de ellos.
Sí, sí.
Que bueno, están ahí viendo qué opciones podrían coger, pero no sé, todavía los grupos de edad no he visto nada que hayan publicado nada. Porque claro, es que aquí.
La papeleta.
¿Qué hacen? ¿Traspasar la prueba a unos meses más tarde? O...
Sí, tiene una papeleta guapa. No, yo sé. Porque además. Sí, yo no sé si.
Claro, porque ellos ya desde el jueves estaban dando las mochilas. O sea, eso es.
Sí, pérdida, feria abierta. Eso es, feria abierta,
todo. Pérdida absoluta, ¿no?
Sí. Sí, sí, no. Y de hecho, hombre, yo entiendo que toda la logística que preparan, preparar esa feria, los camiones que llevan allí y tal, todo eso es un coste, ¿no? Entonces al final, nosotros, ¿no? Los trialetes, al final lo que perdemos, evidentemente, es, pues, aparte de la ilusión de haber preparado una prueba tanto tiempo, es el viaje, los hoteles, todas estas cosas, normalmente lo pierdes. Ahora, yo entiendo que Ironman tendrá algo que decir en cuanto a que se va a comer un marrón, porque esto al final, verdad que no depende de ellos, ¿no? Aunque han sido las autoridades los que han dicho que no. Pero es verdad que al final serán ellos responsables de que por alguna cosa se cancele y que le den otra opción a los atletas. Tal. No sé si esto pasó algo parecido en Hamburgo, ¿te acuerdas? Cuando los pinchazos de Hamburgo cambiaron a Frankfurt. De Frankfurt a lo mejor me parece que mucha gente pues, no ha podido hacerlo. Bueno, o sea, no sé, está pasando. O sea, papeleta está siendo buena. Lo que yo creo es que este hombre, el CEO de Ironman, es un tío comprensivo. Yo creo que es un tío coherente y creo que, bueno, pues. Hacer todo lo que pueda dentro de lo que es una empresa privada y dentro agarrándose a las normas, ¿no? Pero bueno,
ya veremos. También decían que también puede haber influido que justo el CEO de Ironman anunció el día de antes, ¿no? Que no iba a volver a hacer el Mundial de 73 allí. Que, a ver, yo digo, tampoco tendría que influir eso porque ellos tampoco querían el Mundial allí. O sea, dijeron ya que grandes eventos no querían, con lo cual este se daba por hecho que iba a ser el último año, primero y último de estos últimos años, que se hiciera el 73 el Mundial allí. Entonces tampoco tendría que afectarles eso, pero bueno, a saber.
Está claro. A saber, temas políticos, mucha gente dice que es esto, otros que es como una revancha por esto de decir que no se van a hacer los mundiales.
Sí,
otros, no sé. Bueno, es evidente también que han cancelado, y eso es noticia, han cancelado muchos todos los eventos al exterior en Francia, porque por el calor. Esto es así, hay una normativa que es así y la han hecho.
Sí.
Entonces,
de hecho, ya hace unos años cancelaron la quebrantahuesos a 48 horas también.
Sí. Y este año ha entrado la quebrantahuesos por los pelos, porque al día siguiente, a los dos días, mandaron esta comunicación a todos los eventos deportivos que había diciendo que iban a cancelarlos. O sea, entró porque no mandaron esa comunicación un día antes o dos, si no, hubieran cancelado también la quebrantahuesos.
No les gusta el deporte en verano a los franceses.
No les gusta. No les gusta. Bueno, o sea, que no quieren esos riesgos. Claro. O que no quieren, o no pueden, o tienen medios suficientes. Yo he leído por ahí mil comentarios de que la sanidad allí está jodida, que no tienen medios suficientes, que ante una ola de calor este tipo necesitan muchos recursos y no los tienen. Tal. Bueno, oiremos de todo. El caso es que hay gente que se ha quedado sin poder hacer su 73 o su Ironman preparado durante bastante tiempo, ilusiones, objetivos y demás. Así que bueno, os animo a todos. Y no sé, ya estaremos atentos a ver qué es lo que hacen, ¿no?
Sí. Y bueno.
Que eso es que no acaba el lío, ¿no? Que sigue el lío, ¿no? Porque cuando hablamos de una prueba de este tipo, pues ha habido otra, ¿no? Que es la del caso de Frankfurt, ¿no? Que no se canceló, pero se acortó de forma importante por el calor. Y mira, yo llevo aquí la camiseta del año que hice Frankfurt, aquí está puesto, de finisher, ahí se me ve, y hizo mucho calor también, y me consta que ha hecho muchos años calor también. Pero bueno, el debate aquí es distinto, no se han cancelado, se ha hecho más corto, y bueno, hay deportistas que lo entienden, otros que se sienten perjudicados, otros que creen que forma parte de la dureza del deporte, y bueno, yo creo que todos tienen su parte de razón, ¿no? También hay una pregunta en el aire que es, oye, si no hubiera habido profesionales como ha habido... ¿Qué hubieran hecho? ¿Si hubieran cancelado? ¿Si no hubieran cancelado? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Si no hubiera puntos pro serie...
Pero bueno, Ironman Frankfurt ya también recortó otro año distancia. O sea, me refiero que es algo que yo creo que ellos lo tienen en dentro de sus posibilidades de, oye, si hace este calor, recortamos y no cancelamos.
Sí, lo tienen ahí asumido. Es verdad.
Que es lo normal, ¿eh? Yo lo veo sí, lo normal. O sea, me refiero, si hay que tomar una decisión que no sea cancelar, por Dios. O sea, no, por favor. Sí. A mí, aunque sea, ponme a hacer un olímpico o algo, pero no me hagas hacer el viaje en balde. Yo qué sé, ya. ¿Sabes?
Bueno, ha habido algo. Gente, por ejemplo, ha habido gente en Niza que se ha montado su propio Ironman.
Claro, hecho, yo lo hubiera hecho.
Han nadado, salido en bici. Sí, así que... Pero bueno... No, pues no darle muchas más vueltas, ¿no? Que esa sí que es una putada. Que si tú ibas preparando pues un Ironman, pues es una putada y todo esto. Y que, bueno, que lo que decimos, que hay otras pruebas y el debate yo creo que es inevitable. Y hay otras pruebas y todos conocemos lo que es Kona, lo que es Malasia, lo sí. que es Cozumel. Y en esas pruebas siempre, siempre hace calor, hace humedad, condiciones extremas y esas pruebas se hacen año a año, porque allí sí se hacen y en Europa no, están preparados, aquí no, somos conscientes a lo que vamos a esas pruebas y aquí no somos conscientes y te lo puedes encontrar. Bueno, pues no sé, es entonces un tema. Si hablamos de seguridad en Frankfurt o en Niza, pues también hay que preguntarse dónde podemos ese límite, ¿no? En carreras que históricamente se han venido precisamente haciendo como extremas. Eso hay que...
Bueno. Que se adelante la salida y se nade de noche.
Eso hay cosas.
Como en Embrun, que se adelante a las 4 de la mañana, todo el mundo nadando. Yo qué sé, tío.
Sí, sí.
Es que si no, a ver, los calores estos extremos ya se dan siempre, todos los veranos. Antes era algo como que, bueno, que alguna vez, pero ahora ya estamos teniendo estas olas de calor siempre. Entonces, en Europa esto es muy probable que se dé siempre en estas fechas. O ponen todos los Ironman en mayo o...
Sí.
Vamos a ver muchas veces con esta tesitura, o sea, es que no...
Cada vez más, desde luego, cada vez más.
Y luego hay otra cosa que decían, claro, el tema de los puntos de las Pro Series y tal, porque claro, decían, es que esto es justo o no es justo, y tú, yo digo, hombre, tampoco porque la carrera fuera más corta iba a ser más fácil.
No, de hecho lo han dicho,
a las altas temperaturas que fueron... No creo yo que ninguno echara de menos el maratón.
No, mira, de hecho, las declaraciones que ha hecho después Casper Stone, pues ha dicho eso incluso, que bueno, una carrera que... Bueno, ya sabemos que una carrera más corta normalmente no significa que sea más fácil, ¿no? Eso no tiene... Porque, de hecho, yo sufro más de una manera que de otra. Es así, ¿no? Pero muchas veces significa que una carrera más rápida, pues es más intensa y donde se corre más fuerte desde el principio, ¿no? Y eso con calor, ya sabemos que tiene su riesgo, ¿no? Porque el cuerpo genera más calor interno, cuanto más fuerte compites, etcétera, ¿no? Y Casper Stone lo ha dicho, que era una de las claves esas de lo que pasó allí en la carrera, que fue muy duro.
Sí. Pero bueno, no sé si al final, pues lo que decíamos, va a tener sentido colocar tantas pruebas en mitad del verano y atenernos a esto, o van a adelantar todas las pruebas, o porque al final tampoco nadie sale ganando con esto. Ni la organización por recortar la prueba, ni por cancelarla, ni por... Es un poco un debate raro. Siempre va a haber incertidumbre, ¿sabes?
No, y otra cosa que dicen, que normalmente un profesional podía estar preparado pues para hacer unas pruebas de este tipo, ¿no? Porque también está menos tiempo, a lo mejor está haciendo 6, 7, 8 horas una carrera y te vas a un grupo de edad que hace 10, 12, 14, 15 horas, ¿no? El riesgo cambia muchísimo porque está mucho más tiempo, ¿no?
Entonces,
no hay que quitarle pica al triatlón, pero bueno, hay que ser consciente de lo que hay, que no podemos evitar, que no podemos mirar para otro lado cuando esto es lo que nos toca. Y,
sí. Pero bueno, luego también vi que, ¿quién más? Sebastián Kindle, creo que fue, que también publicó un vídeo de cuando él corrió Frankfurt en esas temperaturas y decían que eso era una burrada, ¿no? Que ojo. Sí.
Y Frodeno también ha dicho que muchas veces las pasó a puta. Bueno, de hecho, nosotros hemos sacado sacamos una de las historias que Frankfurt 2026, comparándolo con 2019, que fue tremendo.
¿Sí?
No sé si os acordáis que Sara True, esta chica que iba ganando, iba primera, iba liderando y al poquito antes de llegar a la meta, pues no acabó la carrera, hizo un DNF porque le dio un colapso de la leche. O sea, fue un colapso brutal y eso queda, vamos, está grabado, yo lo recuerdo y es una pasada. Y en ese Frankfurt, Saleta, si no recuerdo mal, Saleta Castro fue sexta de la prueba. Una carrera durísima, ¿no? O sea que
hay
preferentes. Cada uno tendrá unas preferencias pensamiento que puede ser, que cada uno nos diga ahí en comentarios lo que piensa. Hemos ya en alguna publicación la gente nos ha comentado, cada uno hemos opinado y bueno.
Pues sí, pero bueno... En Frankfurt nos hemos llevado una gran alegría.
¡Hombre!
Yo me llevé una mañana estupenda de rodillo. viendo lo que hacía Antonio Benito, digo, qué maravilla. Porque, jolín, estábamos todos ahí que, venga, que se lo tiene que llevar, que tiene que ser el cuarto español profesional ahí en Kona, acompañando a Jordi, a Marta y a Miquel. Y, jolín, ver que se lo llevaba ahí y al final que se colocaba, estábamos en el grupo de Telegram, venga, que se coloca tercero, que al final va al podio y compartir ese podio con los noruegos, que, bueno, habrá sido increíble para él también. Porque además él llevaba una temporada que estos meses de atrás, también con el DNF de Texas, como nos dijo aquí y demás, pues venir de ganar ahora Zaragoza y de que le pasara esto era como, toma, el premio de cuando no ha salido anteriormente, que ahora ahí lo tiene, ha salido y oye, yo creo que nos ha hecho mucha ilusión a todos.
Sí, además estuvimos, mira, cuando salieron todas estas noticias, que salió lo de Niza, que salió primero un comunicado de Protein News un poco comentando el tema del email que mandaron a los voluntarios, claro, que primero se les escapó ese email a los voluntarios.
Claro, es que yo creo que ahí lo que pasó es que Protein News sí tenía ya ese correo y sí, los oficial, participantes, ¿no? Todavía no, porque cuando lo publicamos, dijo yo le dije a Antonio Benito, pero no has recibido este correo todavía, y dijo no. Y dije yo, hostia, qué raro. Sí, sí. Y luego News quitó la publicación y luego la volvió a poner. O sea, que sí, se ve que, pero claro, si mandas a un medio de comunicación un correo, pues el medio de comunicación se piensa que puede hacerlo, claro.
Está claro, pues así.
Se les fue el dedo.
Sí. Se le fue el dedo, sí, sí, todos asombrados un poco con qué iba a pasar y bueno, pues al final ahí está Antonio firmando un resultado enorme en un campeonato de Europa, un Frankfurt 2026, que era campeonato como masculino, como decíamos, tercer puesto en una carrera marcada, pues eso, por el calor y por la decisión de acortar a 3,8 la natación, 125 la bici y media maratón, ¿no? Sí. Donde Casper Stone y Gustav Iden, los noruegos, dieron un golpecito en la mesa ahí remando, entraron remando ahí, pim, pam, completando ese doblete. Y Antonio, pues sin quererlo, entre comillas, porque su objetivo y su idea clara de salir allí era por el slot. De hecho, la bici no fue tan apreciada como otras veces. Y se encontró, entre comillas, con ese tercer puesto, ganado, luchado, pero sin ser objetivo claro, ¿no? El objetivo clarísimo era ser a por el slot. Y bueno, fue, de hecho, pues eso, tercero, con el primer slot de los que había disponibles, porque los dos noruegos ya lo tenían. Y nada, entró tercero ahí a 4 minutos 23 del ganador, que no sabemos si hubiera ido a por la prueba, igual se lo hubiera, bueno, hubiera tenido mucho más cerca, ¿no? No se sabe, ¿no?
Pues yo creo que cuando todos vimos ahí que tenía el slot asegurado, decíamos, asegúralo, asegúralo.
Sí.
Y no lo pierdas, la verdad. Y ya está.
Además, eso es.
Joder, se veía eso sí en la retransmisión. A mí, claro, me encantó verlo porque además te traía como muy buenos recuerdos los que hemos estado allí corriendo. Y lo que vi, que claro, digo, al haber acortado el circuito, estaban pelotones mientras los profesionales adelantaban en la segunda vuelta de bici. Y de hecho ha habido en un vídeo que he visto, no sé de quién era, de quién de los profesionales, que iba a coger un bidón y, tío, le costó llegar al bidón porque había pelotones de gente a la vez que él. Y dije, hosti, qué putada, porque la parte esa... Claro, yo no recuerdo que hubiera pelotones cuando yo corría allí en Frankfurt, la verdad. Pero digo, claro, es que se ha cortado el circuito y son los mismos participantes dos vueltas. Es que los profesionales tuvieron que comerse los pelotones y no podían adelantarse. Veía en la cámara a Antonio Benito que estaba adelantando y que hizo así como, madre mía, que no puedo ni adelantar.
Claro. Sí. Curioso, pero bueno, pues os dejamos unas declaraciones que nos ha dejado Antonio Benito aquí en las segundas declaraciones, no son en primicia, pero son segundas declaraciones que nos deja desde allí a escuchar.
Pues ponerlo. Pues nada, la verdad que muy contento con, pues bueno, pues cómo fue la carrera, con las sensaciones y sobre todo pues con el slot y pues al final también con el podio, que bueno, fue un poco, por así decirlo, sorpresa, porque veníamos como muy concienciados a hacer una carrera por y para conseguir el slot, es decir, lo más inteligente posible, pero bueno, al final pues se dieron varias circunstancias que me permitieron estar ahí luchando delante y nadie, la verdad que súper feliz de acabar en el podium con los dos noruegos aquí en europeo de Ironman, que bueno, al final no fue Ironman y nada, y muy feliz por haber conseguido ya el slot y pues bueno, por esa parte estar, por así decirlo, ya tranquilo.
Pues sí, esas son las declaraciones de Antonio, tiene que estar contento y nada, se ha quitado un peso encima, ya prepara su Kona, estará en el directorio de españoles con cuatro, o sea, los cuatro pros españoles ahí a tope. Así que nada, enhorabuena y ganas de verte por allí.
Sí, sí. Y el que parece que está de vuelta también es Dislev, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que al final, bueno, pues eso, llevaba unos meses ahí jodido y con enfermedades y tal, ha vuelto aquí y bueno, pues al final ya veremos cómo va Pacona, ¿no? Ya veremos, no hay que descartarlo porque siempre es un tío ahí que da la cara.
Ya. Pero bueno,
no sé si le pedía a lo mejor o pensaba que iba a hacer un poquito más.
Yo también, pensaba
que iba. Y más siendo corta la carrera, agresiva, a lo mejor en bici, igual se le quedó corta para él por eso. Pero bueno, no sé si acaba o no de estar fino.
Sí, sí. Y bueno, pues ya está. Esto ya es lo que ha pasado el fin de semana, básicamente. Ahora hablamos, si quieres, de Rod, que bueno, han soltado ahí una primicia hoy, ¿eh? No sé si Lucy Charles se aburría este fin de semana y ha dicho, voy a Rod.
Eso es. Eso es, sí, Char, ha hecho un cambio.
Sandra, tan jodido sí. Las papeletas pagadas.
Sí, sí, sí.
Oscar Moreno me dice, es que es muy capullo. Dice, Sandra, va Lucy Charles, tía, te va a quitar el slot para Kona, me dice, me descojonaba. Yo, sí, me cachis, sí, sí. Se me va a escapar.
Se te va a escapar. Bueno, también te ha quitado a Laura Philipp.
Ha sido
un cambio. Esto han hecho como en el Mundial. Sale una y entra otra.
¿A quién das de favorita? ¿Entre Kat Matthews y esta? ¿Lucy? ¿O quién te quedas?
Yo doy a Lucy Char. Doy a Lucy ya. Char, creo. Porque si va allí, además, bueno, yo creo que va tranquila. Y.
Yo creo
pero
que.
Bueno, podría ser cualquiera, ¿eh? Pero...
Sí, podría ser cualquiera. Pero yo creo que a Kat Matthews no le debe hacer mucha gracia la noticia.
No, ya. He
pensado porque digo. Digo, después de que se cayera de la lotería aquí Laura Philipp, yo creo que a lo mejor ya se veía incluso con más opciones. Y ahora que está Lucy, no, a lo mejor no le hace tanta gracia.
Sí, está claro, está claro. Pero bueno, yo creo que va a ser un carrerón, porque hay buen plantel ahí de bestias, tanto chicos y chicas. Tú lo verás de cerca. Bueno, no, igual lo veo yo más de cerca a ellos que tú. Tú lo verás un poquito más de lejos. Tenemos streaming, hemos sacado un carrusel un poco con las cosas a tener en cuenta, los que vayáis para allá, y sí. Los que no, pues lo veremos por el streaming que hay. También os recordamos que tenemos dos capítulos publicados exclusivamente hablando de Challenge Road, el capítulo 18 y el capítulo 86, uno con Juanan, donde nos da un montón de consejos y tips, que supongo que ya habréis visto los que vayáis a Road, porque ya los habréis visto seguro, pero si no, también los tenéis ahí disponibles.
Sí. Sí. Y ya bueno, iremos publicando cosas también porque me han mandado lo de prensa y irán actualizando cosas durante la semana que tenemos el pase de prensa también. Así que cositas que nos irán mandando, seguro.
Eso es. Más cosas. Yo creo, bueno, para que no se nos haga esto muy largo, porque ahora lo dejamos con Iván, haremos los dos sorteos estarán publicados en redes y si no lo miraréis luego al final los ajuntaremos. El sorteo del dorsal del full de ICAN Gandía ya lo dimos y ya lo ha ejecutado Alberto Alonso, así que disfrutará su full de ICAN Gandía a final de temporada. Y el sorteo para el dorsal de Río Mundo, que es este fin de semana, pues a quien le tocó al final no va a poder ir. Vamos a hacer el sorteo rápidamente entre la gente que dejó un comentario y rápidamente que nos conteste el que si lo quiere, porque si no lo liberamos y dejamos ese dorsal libre sin nada. ¿Y qué más?
Otra cosa, que no se nos olvide, necesitamos voluntarios para Tripalmaces, así que quien se quiera unir a la fiesta y tener los regalitos, además que van a tener como voluntarios, que está todo en la página de Instagram de Tripalmaces, tenéis ahí los formularios también para veniros y unirnos todos a la fiesta y además tenemos cena y de todo allí, así que... Yo os animo a que si no vais a participar en Palmaces, pues que vengáis de voluntarios todos los que podáis y os unáis con nosotros allí. Que no se os olvida recordar esto.
A tope con este tri querido y que tenemos que mantener por mucho tiempo. Así que nada, este año...
Sí, sí. Va a estar muy chulo.
Una, un fiestón, como siempre lo es, y más con quien está detrás también este año. Así que bueno, a todos pues, apoyándolo pues, ahí. ¿Y qué más? Pues eso, el sorteo del Sordeican lo haremos también, lo vamos a sacar. El Sordeican que estaba en la publicación de Instagram, los que habían comentado, lo haremos también en breve, ya estará ahí. Y nada, yo recuerdo que si sois fans, entraréis en el siguiente sorteo para el Pack de Clown, Super Pack de Clown. Que bueno, que toda la gente que lo recibe alucina, porque es un pack muy completo. Así que solo por ser fan entráis ahí, así que no perdéis la oportunidad.
También recordaros que tenemos la comunidad de Telegram, donde a veces colgamos descuentos que no podemos anunciar por aquí, así que os animo a que os unáis a la comunidad, que además ahí también compartimos nuestras opiniones y nuestras cosas muchas veces y generamos nuestros debates sanamente. Así que os animo a eso, que también, que os unáis con nosotros a la comunidad de Telegram y también podáis aprovechar los descuentos que vamos anunciando ahí.
Sí, señora. Y nada más, yo creo que les dejamos con Iván, ¿no? Con el capitulazo hablando de ese campus en Conan, Hawái, que da mucha envidia, da muchas ganas de ir para allá. Y sobre todo teniendo a Iván allí. O sea, es que es, pues eso, se vive de otra manera, estoy seguro. Se vive de otra manera.
Sin duda. Pues nada.
Bueno, Sandri, que no nos dejes de informar, que disfrutes todo, que prepares lo poquito que te queda, low cortisol, relax, disfruta y que te seguimos todos.
Claro que sí, os tendré muy informados. Que nos escuchamos, chicos. Adiós,
pues hay otro episodio. Adiós, chavales, adiós. Muy buenas, equipo. Pues sí, como habéis oído antes, aquí estamos. Y hoy nos vamos a Hawái. Y no de cualquier manera. Vamos a hablar de Kona, de la cuna del triatlón, del lugar que todos hemos visto alguna vez en vídeos, en documentales, en retransmisiones o en directo allí. Si tú, es brutal. Y que bueno, que para muchos triatletas representa, yo creo que es algo muy mítico, ¿no? Hay una experiencia que nos hace mucha ilusión y que nos parece muy interesante contar, ¿no? El viaje que organiza Sport Experience con Iván Álvarez a la cabeza, bueno, pues para vivir esos días allí desde dentro. Y para hablar de todo esto, pues tenemos con nosotros a Iván, que ya le conocéis todos, o casi todos, porque hay mucha gente que nos escucha desde fuera y a lo mejor no te conoce todavía, pero es CEO de Sport Experience, entrenador, triatleta, con muchísima experiencia y alguien que conoce bien lo que significa preparar, competir y vivir la isla y el camino a Kona, ¿no? Pequeño introducción, que igual me equivoco, es entrenador de triatlón y personal también, 26 Ironman terminados, seguro que hay alguno más, 6 campeonatos del mundo en Hawái, 10º en el Campeonato de Europa de Frankfurt y 2 veces campeón del triatlón de Vitoria, del Ironman, bueno, el Ironman, triatlón de Vitoria, que vamos a ver en poquito. Así que nada, Iván, bienvenido, ¿cómo estás? No sé si me he equivocado, ¿no? Pero nada, pues seguro.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? La invitación. Lo has dicho todo bastante bien, excepto los Ironman terminados, que son 34, ¿eh? Te han faltado
un poco. Claro, no sé, eso lo coge. Pues escucha, yo creo que esto igual lo tenéis a lo mejor, no sé si en la página o en tu perfil.
Pues sí, puede ser que no.
Claro,
yo estaba solito.
Es normal, es normal.
Muchas gracias por la invitación.
Nada, pues lo dicho, contigo vamos a hablar aquí de cómo es organizar un viaje así, qué necesita un triatleta clasificado, qué puede vivir un acompañante, cómo se entrena allí los días previos, cómo se gestiona la aclimatación y sobre todo porque Kona sigue siendo ese lugar que todo triatleta sueña con pisar alguna vez. Y con esta experiencia que Iván organiza, pues vivirse mucho más intensamente, yo creo, ¿no? Antes de que entremos, vamos a hablar un poco de Hawái, de la isla, de tu experiencia, de cómo es el viaje sobre todo, para que la gente sepa un poco, ahora que estamos en un momento decisivo, porque todos estamos organizando viajes y demás, bueno, pues un tío con tu experiencia que nos cuente cómo vais a organizar el viaje y lo que podemos vivir allí, pues yo creo que es algo de mucho valor. Hago un resumen rápido que yo tenía aquí apuntado, que es, planteáis lo que es este viaje, esta experiencia, en 10 días en Kona, más o menos, con entrenamientos, reconocimiento de circuitos, aclimatación para los clasificados, rutas por lugares míticos del Ironman, actividades para acompañantes y todo esto incluye alojamiento, entrenamiento, suplementación, equipación especial, avituallamientos, transportes por la isla, algunas comidas y visitas como se hacen a Kahalu Beach, a Capitán Cook, a Hilton Waikoloa, una barbacoa de despedida también y lo que no incluye es los billetes de avión, la pensión completa ni excursiones como solemos hacer a ver delfines o mantarrayas que son típicas por allí, ¿no? No sé si me equivoco, pero ahora mismo entramos en detalle a todo esto, ¿no? Dinos tú, ¿Qué es Sport Experience? Porque mucha gente lo conoce. ¿Y qué parte de todo eso que has vivido te lleva a ti en el triatlón a organizar experiencias de este tipo, tío?
Bueno, Sport Experience es una empresa que nos dedicamos a hacer campus y también somos, somos club. Yo llevo con la idea detrás del campus de Hawái muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que pasa que, bueno, como cambió el formato, que se llevaron los hombres a un sitio, las mujeres a otro, el último año que se hizo, que competimos hombres y mujeres, pero unos el jueves y otros el sábado, la verdad es que no me gustó mucho. Entonces, mi idea con el stage en Hawái, con la experiencia en Hawái, se enfrió un poco. Este año, que volvemos al formato otra vez original, el formato que yo creo que nos gusta a todos, el que tanto me gusta a mí, he estado 7 veces en Hawái, pude terminar la carrera 6 veces, tengo muchísima experiencia porque, bueno, he viajado mucho por la isla y he estado durante mucho tiempo y me apetecía mucho transmitir todo esto a los deportistas que quieran vivir esta experiencia con nosotros, con Sport Experience, ¿no? Entonces, pues nos encargamos prácticamente de todo, Ferkal, desde ayudaros, lógicamente, para comprar los billetes, que ya el hecho de comprar los billetes es un poco locura por el tema de las conexiones. Sí. ¿No? Hay muchas conexiones que es con Escala en Hawái, que haces noche. Ahora mismo estamos hablando tú y yo, Ferkal, y me has dicho que haces noche en Los Ángeles, por ejemplo. Esa es una de las conexiones que menos me gusta de todas, ¿no? Hay vuelos que sales por la mañana y llegas el mismo día. Por la tarde, ¿no? Al final creo que esto te quita un poquito de fatiga en el viaje, esa escala a Los Ángeles que te deja muy, muy hecho polvo, un poquito el estrés de tener que coger todo el equipaje, irte al hotel, etcétera. Pues desde la compra de los billetes, que es algo muy importante, a toda la experiencia desde que aterrizas en el aeropuerto de Kona. Mm.
Qué guay. Oye, por entrar un poco ya en temas del viaje, ¿a quién va dirigido exactamente? ¿Solo a clasificados para el mundial? ¿A acompañantes? ¿A gente que no compite? ¿A aficionados?
Pues mira, ahora mismo el campus está hecho para clasificados y para gente que quiera vivir la experiencia y para los acompañantes. Ahora mismo tenemos mitad y mitad, mitad clasificados y mitad deportistas, triatletas que no han conseguido clasificarse o de momento no tienen el nivel o creen que no van a poder conseguir nunca y quieren vivir la experiencia de entrenar en un sitio tan mítico como Kona, como Hawái, y aparte quieren ver el mundial, ¿no? Claro. Entonces, nosotros vamos a abarcar todo eso. Antes hablabas de creo que has comentado algo de los entrenamientos. Va a haber dos tipos de planificaciones. Una planificación que va a ser tapering. Lógicamente, cada uno llevará el tapering, la puesta a punto de su entrenador, que la va a poder hacer. Nosotros le vamos a llevar a todos esos sitios, a los mejores sitios, para que lo haga dentro del circuito. Y otra planificación para la gente que no se ha clasificado, pero que quiere machacar un poco la isla, recorrer la isla, ver los circuitos. Entonces tenemos esas dos planificaciones. Aparte, tenemos todas las excursiones para clasificados, clasificados acompañantes y no clasificados. Te diré que, bueno, que las los clasificados estaban un poco preocupados en el sentido de, joder, ¿nos vas a llevar de excursiones por ahí? Claro, las excursiones que vamos a hacer, como lo conozco muy bien, son excursiones que no van a tener que hacer nada, quiero decir, nada más que dar unos paseos, pero realmente son muy, muy bonitas y merecen la pena. Y van a ser todas, lógicamente, después de los entrenamientos, que van a comer, van a descansar y luego vamos a hacer estas excursiones sin llegar tarde nunca, por supuesto, al apartamento, ¿vale? Al final vamos a dar prioridad a pues eso, al descanso, pero la gente quiere ver.
Claro.
Quiere ver la isla. ¿Sabes qué me pasó a mí, cerca? Que la primera vez que fui a Hawái quería verlo absolutamente todo. me puse muy nervioso y cometí muchísimos, muchísimos errores. Claro. De todo eso he aprendido mucho y, bueno, claro. Pues cosas que queremos transmitir, ¿no? A los deportistas.
Claro. Joder, tío, es que has estado 7 veces, macho. O sea, una pasada. Habrás visto y habrás hecho y habrás, pues eso, cometido errores y aciertos. Pues eso es un valor
Muy claro. Perdónate, sí. Te decía que Hawái no deja de ser una carrera más, pero al ser un viaje un poco complicado y tan lejos, necesitamos mucho más tiempo y no sé, me parece una experiencia que hay que limar mucho más todos los detalles, ¿sabes? Sí. Y luego ya no te digo en tema de carrera, que también nos podemos meter un poquito ahora la aclimatación, etcétera.
Eso es. Mira, me ha gustado mucho cuando ha dicho el tema de... Porque yo he estado una vez nada más, pero ese año, además, que coincidís contigo en el 22 allí.
Sí.
Eso es. Y que yo te vi a ti, porque yo corría el jueves, porque yo era abuelo, los yayos corríamos con las chicas, corrimos el jueves y tú corriste.
Pues estuve animando, sí, claro, me acuerdo perfectamente.
Eso es. Entonces, yo me vine con una idea clarísima, además, que es, si te puedes clasificar y vivir la experiencia compitiendo, que es lo que nos gusta, pues joder, genial. Pero si no, es que es una experiencia brutal para quien le gusta esto. Es que incluso, ya te digo, o sea, porque claro, nosotros tuvimos la suerte de verte, de vernos desde fuera, ver a la gente, a los que nos gustan, los pros, tío, cómo competían, era una pasada. Entonces, verlo es impresionante. A la gente que le gusta esto es impresionante. Si te clasificas y lo vives de dentro, genial, pero que hay otra parte que es verlo y disfrutarlo, que merece mucho la pena, ¿sabes? Entonces.
Muchísimo, pues, y te diré una cosa, yo tengo, creo que más ilusión en esta edición, porque no voy como claro. No voy a tener esa presión, que lógicamente siempre he intentado vivir la experiencia a tope, pero estás con el run todos los días, ¿no? Y ahora voy sin esa presión, además enseñando la isla a otros deportistas, te diré que me apetece muchísimo, muchísimo.
No me extraña. Además, es que te digo, en aquel año yo la viví el sábado, te vi a ti, claro, tú el jueves nos animabas, pero estabas con ese run-run.
Claro, sí.
Tú tiras tu carrera el sábado. Entonces, estabas con ese run-run y no disfrutas igual. Yo disfruté, no. Te lo juro, como un enano. Claro, exacto. O sea que, pues eso es muy recomendable. Y lo que decías, el viaje al final es un viaje que no puede ser. Cuando ha habido otro mundial a Nice y tal, que al final es en Europa, aquí al lado, pues te vas 3 días, 4, tal. A Hawái te tienes que ir mínimo, pues eso, ¿no? 10 días. Por eso la experiencia es así, ¿no? Porque entre el viaje que llegas, ya que vas, lo disfrutas, te aclimatas y ves cosas, es lo mínimo, ¿no? Más o menos que se recomienda para estar bien, ¿no? Una semana, 10 días.
Claro, es verdad que una semana sin contar, bueno, si es una semana sin contar los vuelos, pues todavía, pero menos de eso, vas a llegar un poquito justo. Y luego ya es muy personal el tema de cómo se aclimata cada uno, ¿no? Es verdad que hace mucho calor, hace muchísima humedad y esto es importante. Vamos, cuanto antes llegues, desde luego que algo más de ventaja tienes. Sí, además, te lo van a dar todo hecho, como se... Te van a esperar en el aeropuerto, vas a tener la cena del primer día preparada, el desayuno del primer día preparado, te van a llevar al pier a nadar todos los días, te van a llevar al punto de más lejos del circuito de Javi, te van a llevar a las zonas más críticas de la maratón, como puede ser el Energy Lab o otras. En fin, yo creo que merece mucho la pena.
Yo cuando me lo dijiste, fue lo primero que pensé. Dije, hostia, macho, qué guay que te llevan. O sea, porque tú, esa tensión, esa presión un poco de, oye, organizo el viaje, ¿dónde voy a ir? No conozco esto, tan lejos, y es un mundial. Entonces, que te quiten eso, yo creo que es... ya te digo, cuando me dijiste que ibais a hacer lo de Hawái, dije, joder, macho, qué guay que la gente puede ir tranquilamente organizado y luego ya añadido incluso la experiencia, ¿sabes? La experiencia que tienes, que eso, bueno, pues será un valor total para que la gente se aclimate, nos aclimatemos allí, hagamos todo como hay que hacerlo, que nos lleven, o sea, está guay.
Además, Ferkal, tú vas con dos acompañantes... Vas con dos acompañantes y vas a estar más tranquilo, que tú vas a estar entrenando y sabes que los acompañantes también van a estar haciendo sus cosas, que tenemos esa planificación también para ellos. Yo creo que eso, no, saber que tu familia está a gusto mientras que tú estás entrenando, yo creo que también es un punto extra, ¿no?
Sí, comentaba un poco antes las cosas que incluíais, ¿no? Que la web está incluido en la experiencia, ¿no? Pues un poco el alojamiento y demás y otras que no. No sé qué cosas tiene que tener en cuenta la gente, pues evidentemente los billetes, como tú lo dices, luego ya la organización, entramos un poco en cómo lo tenéis pensado, si, claro, cada uno, supongo que se tendrá que ajustar a sus necesidades, pero es más o menos lo que he dicho, ¿no? Lo que incluye y lo que no incluye la experiencia.
Claro. Yo lo que recomiendo es que cuando una persona se clasifica y quiere ir con nosotros, lo primero que sea que haga es que se ponga en contacto conmigo para el tema que hablaba antes de recomendarle con los billetes, y luego ya la necesidad de cada uno, si vas solo, si vas con acompañantes, si llevas niños. En principio los apartamentos que hemos cogido son para 4 o 5 personas, son casas muy grandes, no son apartamentos, son casas de 100, 110 metros más o menos, enfrente de la playa. En Kona, curiosamente, nada más que hay una playa, porque el pier no se considera como una playa, y nosotros hemos cogido el alojamiento ahí, justamente enfrente de una playa preciosa. Y es el Sidedrive, que es el circuito, de carrera a pie. Estamos dentro de todo el mogollón, digamos, pero sin estar en el pier, que me parece un poquito estresante. Estamos un poquito más retirados, más o menos a una milla del pier. Perdona.
No, te decía que está fenomenal porque, bueno, muchas veces, uno de los puntos es, aparte de los billetes, tal, es dónde me alojo, ¿no? Y es verdad que en Hawái hay diferentes zonas, y yo, mi opinión personal, ya he estado una vez nada más, y gente que ha estado más veces también, mola mucho estar en la zona esta de Alidrive, porque estás cerquita del meollo, no estás en el meollo, pero estás cerquita y lo vives. O sea, lo vives completamente, porque luego hay otras zonas y tengo compis y amigos que se van, pues, a la zona Waikoloa, que está a la otra parte de la isla, que es más tipo residencial, más tranquilo, villas más grandes, golf, pero no vives el ambiente de la isla, no vives el ambiente del mundial. Allí estás en Alidrive, la gente viene a entrenar, los pros, tal, con las bicis, está la gente corriendo todo el día, o sea, es una pasada, ¿no? Entonces, pero es verdad que normalmente la zona de Alidrive, todo eso es mucho más caro, es mucho más complicado coger tu alojamiento ahí, entonces tienes que irte a compartir pisos con gente, bueno, si tienes grupo de gente, etcétera. Entonces, claro, que esté cuando me dijiste, igual, esa zona está muy bien, ya te digo, porque está cerquita, puedes ir al pie, a la zona de los hoteles que hay allí cerquita y ver todo el ambiente, y bueno, es un punto a favor. Yo pensé mucho lo de Waikoloa, Alidrive, pero siempre he tenido claro que quería Alidrive por mí, porque me gusta, y por los que llevo, porque mi hijo y demás, quiero que lo vean también.
Claro, La última vez que estuve, que coincidimos, me quedé en Waikoloa, y la verdad es que se está bien, las casas son bastante más baratas, pero te falta algo ahí, te falta la esencia, claro, realmente. Y luego, aparte, son 40-45 minutos en coche para poder entrar en la zona del pier, luego aparca, etcétera. Entonces, bueno, si has estado muchas veces, pues tú verás un poco lo que haces, pero sí es verdad que si es la primera vez que vas o has estado como tú solamente una vez, sí que recomiendo un poquito más el mogollón de Alidrive, del pier.
Sí, está claro. Oye, tú, con toda la experiencia que tienes y como entrenador, bueno, esto lo estarán escuchando o lo van a escuchar durante estos meses, gente que va a ir a pruebas, Vitoria, a las que quedan por Europa, que se van a clasificar. Ya entrando en alguien que se ha clasificado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo más importante en esos días previos en Kona para un tío que se ha clasificado?
Pues mira, te voy a decir que lo más importante es que guardes un poquito la calma, porque Kona es un parque de atracciones para los triatletas. Entonces te vas al pier a nadar, que solo vas a hacer una puesta a punto de una natación, y resulta que vuelves al apartamento 3 horas después. Te vas a la bici y resulta que conoces a uno, conoces al otro, te metes en una pequeña grupeta o lo que sea, y vas a hacer 1 hora y media de puesta a punto y te vas a 2 horas o 2 horas y pico. Entonces yo os diría que guardéis la calma. Los que vais a venir con nosotros, eso no os va a pasar, ¿vale? No nos va a pasar, porque luego vais a vivirlo de otra manera, pero vamos a intentar que eso nos pase. Seguramente que a todos nos podemos controlar, que es normal. Entonces os diría que un poquito de tranquilidad, que hay tiempo para todo, pero que con cuidado, porque es verdad que el calor, la humedad, te fatiga mucho más de la cuenta. Y hay tantos estímulos alrededor de esta carrera que es muy fácil caer, no en uno, ni en dos, ni en tres, en casi todos, ¿vale? eventos, regalos por aquí, oye, si vas a desayunar a tal sitio te van a dar una camiseta o una toalla, tú quieres ir a todo. Entonces, pues eso, que un poquito de calma. Esperemos que con nosotros, los que vengáis con nosotros, no os pase.
Sí, lo has definido muy bien, lo del parque de atracciones. Es que es el parque de atracciones para nosotros, tío. Ya te digo, entre que ves a unos que vas, Yo tengo una. Yo recuerdo una cosa, en una gasolinera, en la cuenca, esto típico que paramos así a parar. En mitad de esa gasolinera había como stand. O sea, lo típico que montan una feria, un Trianón. Allí dentro de la gasolinera estaban las carpas, te daban bebida, te daban barritas, te daban un bote. Y decía, tío, esto es una mitad de gasolinera. He parado a coger agua, pero aquí de repente hay una feria montada.
Entonces, sí, la verdad es que lo de la feria es la leche, pero bueno, al final el pie era primera hora por las mañanas, sí, todos los días es una feria, es una feria. Y nosotros queremos que nuestros deportistas que vienen con nosotros lo vivan, pero que también que descansen, porque queremos que hagan una buena carrera, ¿no? Entonces vamos a intentar controlar todos estos estímulos, que no son pocos.
Oye, ahora que está tan de moda, bueno, hoy, que ha salido hoy, estamos grabando esto el día que han cancelado oficialmente el Ironman y el 73 de Niza, que han recortado el circuito del Ironman de Frankfurt, allí lo cancelarían, entiendo, también con estas condiciones. Tú, que has vivido 7 veces, ¿qué es lo que crees que más afecta allí? ¿El calor, la humedad, el viento, todo junto o qué crees?
Yo creo que sin duda es el calor. Ha habido alguna edición que hemos corrido, que hemos hecho la bici con poco calor. Pero, por ejemplo, yo nunca he corrido una maratón de Hawái sin calor. Y luego hay zonas que son terribles. Es verdad que la gente se piensa que la zona más calurosa de la maratón, seguramente que tú la has escuchado muchas veces, Fer, claro, cuando has estado allí, es Energy Lab. Pero lo que pasa en Ali Drive, que son los primeros 15 kilómetros, es terrible, porque hay tanta vegetación que el viento no corre. No sé si te pasó en tu edición que cuando sales de Ali Drive subes a la Cuenca, ahí corre un poco de viento y te refresca más. Sí. Entonces, a mí una de las zonas más duras, sin duda, me parece Ali Drive. Vamos,
yo las pasé canutas. Yo pensaba que no salía Dali Drive, y cuando salí Dali Drive, yo pensaba, pues yo tenía en mi cabeza, quiero salir de Energy Lab. Eso es la idea que tienes, quiero salir
de Energy Lab
a correr. Pero cuando empecé a correr por Dali Drive, que al final es un poco bajadita hasta que haces el punto de giro, yo decía, pero esto, tío, o sea, si esto es así ahora, es que, o sea, lo otro, es que ni lo pienso.
Pero que va, luego subes a la zona de la carretera y me parece menos duro. Es verdad que luego vuelves a bajar en el G-Lab y hace calor, pero vamos, me parece terrible Ali Drive. O sea, esto nunca va a pasar en Hawái, nunca van a suspender el Ironman por una hora, como ha pasado en Niza o como ha pasado en Frankfurt o en otras carreras, porque allí es lo normal. La temperatura no es exagerada, o sea, pero lo que pasa es que allí 28 grados con 90-95% de humedad es terrible. Algún año hemos llegado a 36, 37 grados, ¿vale? Pero normal es que sean 27, 28 grados, pero la sensación térmica es de muchísimo más. Es una barbaridad.
El otro día estábamos en la cocina viendo con mi hijo, ¿no? Viendo un poco el tema de oye, no sé cuánto, tal, y no sé cómo surgió lo de la temperatura y puso Hawái, Kona. Y dijo, joder, tampoco hace tanto calor, ponían 26 grados. Digo, mira a ver la humedad. Y dice, 95% de humedad. Digo, ahí está. 95%, macho.
La gente termina el Ironman de correr y dice, joder, madre mía, 35, 36 grados hemos tenido. No, no, hoy no hemos pasado de 28, pero tú sensación, estás corriendo casi a 40, de verdad, eso es una pasada. Lo mejor que te puede pasar en la maratón de Hawái es que haga mucho viento, pero no sé por qué, el viento, dejas la bici y parece que el viento cae en picado, que baja completamente. Es verdad que las bicis suelen ser un poco ventosas, pero yo te diré que, o sea, calor de verdad en bici, excepto ya a la vuelta de Javi, los primeros kilómetros tampoco pasas mucho, porque salimos muy pronto, depende de dónde te toque salir. Antes salíamos todos a la vez. La última vez que estuve, la verdad es que estas salidas no me gustan, porque yo estoy acostumbrado a que salgamos todos los grupos de edad juntos y salí más tarde, y sí que noté más calor, pero antes pasábamos menos calor en bici que ahora. Depende en qué grupo te toque, cuál sea tu grupo. Claro.
Oye, decías antes, siguiendo un poco con cosas del viaje, de lo que vais a organizar, ¿qué partes del circuito, que ya hemos tocado algunas, tenéis pensado que se puedan reconocer sí o sí, que son fijas, o si tenéis ya un plan más o menos de vamos a ver esto, esto y esto?
Tenemos un día, empezando por la natación, tenemos un día de hacer los 3.800. Aparte, todos los que vengan con nosotros tienen la inscripción, que es...
¡Ah, qué bueno!
que es adicional, al reconocimiento del circuito, que se hace con chip y está súper bien, la verdad. Luego la maratón la vamos a recorrer entera, vamos a ir una parte por Rally Drive, otro día vamos a ir a Energy Lab y vamos a hacer la puesta a punto ahí, que son los puntos más... Los puntos más calientes y el tema de la bici lo vamos a recorrer entero, porque vamos a ir con las la idea es dejar las furgonetas en la zona de Guaycoloa y hacer Javi y vuelta. Esto va a depender del tapering que tenga cada uno. Quiere decir que la gente que diga, joder, es que yo tengo mi puesta a punto de mi entrenador. No, si eso lo vamos a respetar, pero lo que queremos es que veas las zonas conflictivas. ¿Vale? Yo lógicamente he hecho una planificación por si la gente quiere seguirla, los clasificados quieren seguirla, que va a haber una planificación, pero entiendo que cada uno un poco va a querer hacer su tapering. Pero vamos, Ferkal, los circuitos los vamos a ver absolutamente todos.
Guay, sí. Eso que decías de hacer el circuito, yo en su año lo hice dos veces y es lo típico, ¿no? Que aparcas cuando tienes el Guaycoloa, vas hasta Javi y vuelves, y a lo mejor otro día que puedes ir solamente desde Kona hasta Guaycoloa, por si quieres probar esa zona. Pero bueno, que es seguro que con eso y con lo que dices del Pier y luego asomándote a Energy Lab, ¿no? Algún día para saber cómo es eso, pues ya tienes mucho avanzado.
Hacer la vuelta, un entrenamiento también muy bueno, de los primeros días, lógicamente, tendría que ser el domingo, a mucho tardar el lunes, es la vuelta de Javi hasta el Pier y hacer esos toques de intensidad que tenga cada uno a la vuelta, ¿vale? Porque realmente hasta Javi todos llegamos más o menos bien. Se empieza a complicar la vuelta, que ya el calor ha subido por la hora, el viento suele subir también un poquito y ahí es donde se empieza a complicar. Entonces, si trabajas un poquito la intensidad en esa zona, yo creo que te va a dar confianza.
Macho, no será por consejos y por tips y los que quedan allí, joder, o sea, una semana allí con Iván y imagínate que empieza a decirte por aquí, por allí, o sea...
Tenemos un cafetito ahí que les vamos a invitar a todos el primer día, ahora mismo no recuerdo la planificación, porque ya la tengo terminada desde hace tiempo, y va a haber una mesa redonda con todos estos tips, con todas estas preguntas, bueno, sobre todo intentar calmar a esa gente que va por primera vez, ¿no? Porque tienes tantas inquietudes que no sabes cómo abordarlas. Entonces, si vas con una persona que tiene experiencia y luego además te va a llevar a esas zonas, yo creo que te va a dar mucha confianza y seguridad. Luego el día de la carrera vamos a estar a tope ahí animando a todos, ¿eh? Desde el día de la carrera que vamos a estar todos ahí animando a todos los corredores y por supuesto a nuestros corredores que vengan con nosotros.
Ya conozco unos cuantos que vais de los vuestros, ¿eh? Ya tengo unos cuantos ahí fichados, ¿eh? Compis, bueno,
sí. Sí, bueno, ahora una pena que se haya anulado Niza.
Niza, qué gente.
Sí, Frankfurt, vamos a ver qué pasa y bueno, y tenemos el grueso que es en Vitoria, que es ahora. Vitoria. Pero bueno, el campus está muy limitado, Ferkal, ¿eh? Lo hemos limitado a 15 deportistas.
Vale, que quede claro también eso, sí, eso es. Guay, y te decía de acompañantes un poco, que esa parte también es importante y muchos pensamos, oye, sí, yo voy a hacer mi carrera a disfrutar, pero quiero que venga mi familia, mi mujer, mi hijo, etcétera, y que disfruten también del viaje, ¿no? Muchas veces hablamos solamente del trialeta, ¿no? Pero el papel que tiene el acompañante en un viaje así yo creo que es importante, ¿no? ¿Y cómo diseñas una experiencia para que el acompañante también disfrute?
Tenemos excursiones todos los días. Para los acompañantes tenemos excursiones todos los días, para los deportistas todos los días, excepto el viernes, el día de antes, que entendemos que es mejor no estar muy tranquilo y no moverse mucho. Lo bueno del alojamiento nuestro también es que estamos enfrente de una playa muy muy bonita. Cuando vayamos a la zona de Guaycoloa, que también hay unas playas preciosas, y vayamos a hacer este circuito, dejaremos a los acompañantes en la zona, una zona de playas también muy bonita. En fin, yo creo que los acompañantes no se van a aburrir en absoluto, lo tenemos muy 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 pensado para ellos. Antes comentabas la excursión de las mantarrayas y los delfines. Delfines se pueden ver y seguro que los vamos a ver nadando en unas zonas que tenemos pensadas. Pero si alguien se queda con ganas, está la opción de coger una Zodiac Y ir a verla a una zona que te lo asegura, que lo aseguras, te lo aseguran prácticamente al 100% y puedes nadar con ellos. Vale. Esta excursión, la verdad, es que entre todos los que quieran es bastante económica. Lo que sí que subí un poquito más es a la excursión de las mantarrayas, que como hemos puesto en la página web, no está incluida. La última vez que fui, si mal no recuerdo, nos costó $180 por persona. Bueno, para que la gente se haga una idea, no sé si habrá subido todavía, porque enseguida... En cuanto que tenga el grupo cerrado, voy a pedir precio por si nos hacen un precio especial, que bueno, esto la gente lo va a pagar allí, ¿vale? Pero para que se hagan una idea, entre $180 a $200 cuesta la excursión de las mantarrayas. Merece muchísimo, muchísimo.
Mucho.
Yo lo he hecho las siete veces que he ido y me sigo quedando con la boca abierta cada vez que lo hago.
Es una pasada, macho. ¿Ves? Esos bichos, o sea, aunque parece mentira que dices, ¿cómo pueden estar pasando aquí tan cerquita de mí? Y lo ves, o sea, porque lo ves a veces en un documental y, joder, cuando lo ves en directo es una pasada. O sea, eso hay que hacerlo, el que vaya lo tiene que hacer seguro, sí o sí.
Es una pasada. Está la zona de los volcanes, que no lo hemos metido dentro porque está muy lejos. Entonces, me parece un poco estresante. Yo lo hice la primera vez y la verdad es que me arrepentí un poco de haberlo hecho antes de competir. Por eso, esa zona de los volcanes, que prácticamente, no recuerdo, que son 2 horas y pico de ida, 2 horas y pico de vuelta, si todo va bien, pues eso no lo hemos metido. Oye, si tenemos muchos acompañantes y quieren ir, pues lo podemos valorar. No te digo que no, pero la verdad es que todas las excursiones que hemos metido son súper atractivas y están todas muy, muy a mano.
Vale. Incluso, oye, no sé, pensando, imagínate que hay alguien que quiere hacer alguna cosa, tú le puedes aconsejar. Oye, pues mira, cogerlo allí, iros allí, hacer lo que tengáis que hacer. Si alguien quiere ir por libre, también podría ir a hacer alguna cosa, ¿no?
Por supuesto, y te voy a decir otra cosa, que esto lo hacemos en todos los campus, sobre todo en Lanzarote. Nosotros disponemos de unos vehículos grandes que los vamos a coger de siete plazas, los hemos cogido. Si nosotros estamos entrenando y un acompañante quiere irse a cualquier sitio, yo le voy a dejar el coche para que se vaya a cualquier sitio, ya somos mayorcitos y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Porque el último chico que se inscribió me dijo que él quería cogerse su coche. Digo, mira, tienes los vehículos, tienes el vehículo incluido. ¿Te has parado a mirar cuánto vale coger un coche? 11 días, y luego lo estuve mirando y me escribió, dice, qué locura lo que cuesta. Quiero decir que nosotros estamos dispuestos a dejar el coche al que le haga falta. Les vamos a llevar a hacer la compra cada 2 días o, si es necesario, cada día. Yo creo que cada 2 o 3 días es más que suficiente, ¿vale? Que esto es importante. Esa primera compra la tenemos pensada después de nadar el primer día. ¿Vale? No se tienen que preocupar ni por la cena ni por el desayuno, que eso está cubierto. ¿Vale? La queremos recogerles en el aeropuerto y que se vayan a descansar.
Vale, genial. Buena pinta. Oye, y en plan familiar, imagínate que hay alguien que quiere ir con niños. ¿Tiene sentido también? ¿Lo tenéis cuadrado?
Bueno. Tiene sentido. Mis hijos han ido ya muchas veces. tiene mucho sentido. Yo creo que lo tenemos puesto en la web también, el precio de los niños.
Vale.
Pero sí, claro que tiene sentido, por supuesto que sí, lo van a pasar genial.
Está claro, no, es que hay mucha gente, algún amigo me ha dicho, oye, es que los niños me gustaría que fueran, pero es un follón, no sé si, claro, o sea, es un follón ya, si te organizas el viaje es un follón, pero si te lo organizan es menos follón, pero si te lo organizan y a lo mejor no admite niños o no puede ir con niños, es otra opción, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? Si hay alguna familia que quiera ir con niños...
Sí, de momento tenemos una familia que va con un niño, nos gustaría que viniera algún niño más, no sé si será posible, sobre todo para que fueran de la misma edad y que pudieran jugar un poquito aparte de todo lo que tenemos planificado, ¿no? Que es importante. De momento solamente tenemos un niño.
Vale, genial. Como tú tienes mucha experiencia allí, ¿qué dirías que es inolvidable para un acompañante? ¿Algo que tiene que ver o...? ¿Qué es lo que va a ser inolvidable para un acompañante que vaya, alguien que vaya a competir? No el que compite, sino su acompañante.
Que sea inolvidable, refieres a la experiencia, ¿no?
Sí, algo que diga, mira, esto lo tiene que ver, lo tiene que hacer, se va a volver con este recuerdo para un acompañante.
Pues mira, nadar con tortugas me parece espectacular, nadar con delfines, nadar con las mantarrayas, ver la puesta, es que te puedo decir muchas cosas, ver la puesta del sol en Kona me parece brutal. En la playa donde nosotros estamos se levantan bastantes olas, ir a jugar ahí con las olas también me parece una experiencia muy muy bonita y empaparse un poquito de toda la magia que tiene todo lo que envuelve a Hawái, ¿no? Yo creo que tiene algo especial, no solo para los deportistas, sino también para los acompañantes.
Ah, claro. Oye, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar tu primera vez a Kona? Si la recuerdas.
Pues flipé con el calor, me acuerdo. Dije, hostia, mira que me adapto bien, pero flipé mucho con el calor y yo me esperaba que estuviera todo un poquito más a mano, ¿sabes? Y me volví un poco loco con el tema de ir a por el coche, buscar el alojamiento por la noche, ¿sabes? Todo esto parece ser que se me quedó un poco grande. Todo esto me impactó un poco para mal, es verdad, y luego cuando fui la segunda vez, todo me pareció bastante más recogido, ¿sabes? Pero sí, recuerdo esto que dije, hostia, esto se me ha ido de las manos un poquito. vas con un entrenamiento muy bueno y quieres llegar allí y descansar un poco más, pues se me fue de las manos, sí.
Una buena experiencia. Oye, hablando un poco más de la logística, ¿no? Y lo que nadie cuenta para viajar allí a Hawái, no es ni fácil ni barato, eso lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le suele preocupar a la gente o más te preocupa a ti o más estás teniendo inquietud de la gente? ¿Qué es lo que más le preocupa?
El tema de los vuelos está originando un poquito de estrés porque tampoco las compañías no son claros con el tema de la bici. Y te diré que esto a lo mejor tú también lo sabes, hay compañías que te cobran la bici y hay otras compañías que no te la cobran, pero esto no lo sabes, hasta que no estás en el mostrador. Es curioso, pero es así. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es si tu billete tiene una maleta de cabina de 10 kilos, que se lo tienen todos, y tiene una maleta de 23 kilos, que normalmente los vuelos transoceánicos lo tienen todo, intenten no llevar esta maleta de 23 kilos porque a veces, muchas veces puedes meter la bici, la mayoría de las veces puedes meter la bici. Solamente tuve una vez problema que me tuve que pagar la bici, curiosamente a la vuelta, a la ida, entró como una maleta normal de 23 kilos, no como equipaje especial, en cambio a la vuelta me lo hicieron pagar, pero el resto de veces he llevado mi maleta de 10 kilos y la bici que no pase de 23 kilos y no tienes más gastos con el vuelo. Yo creo que esta es una de las mayores inquietudes que origina a la gente. Sí. Y luego también dónde te quedas. Claro, te pones a mirar en Booking y ves unos precios en un sitio disparado. Bueno, todo está disparado, pero es lo que hablábamos antes. No es lo mismo quedarte en Kona que quedarte en Waikoloa o en otras zonas que están mucho más lejos. Luego tienes que tener en cuenta el vehículo y el tiempo, un poco la comodidad, etcétera. Y no estoy diciendo que en Waikoloa o en otras zonas esté mal, que va, en absoluto.
No, es distinto, es otra historia.
Es distinto, pero también se está muy bien.
Sí. El alojamiento, bueno, ha dicho que lo tenéis en AdiDrive, ¿no? Un poco más abajo del punto de giro, me parece, ¿no? Que es de la maratón, por lo que he visto también.
Antes de llegar al punto de giro.
Antes de llegar al punto de giro, sí que es genial. Incluso antes desde ahí se ve la maratón a la gente pasando por ahí corriendo.
Correcto, desde nuestro alojamiento podemos animar a la gente, sí.
Eso es. Oye, otra cosa que supongo que la gente te lo dirá, que todo esto viene luego muy bien cuando hablen contigo por dudas y supongo que haréis un grupo en el que vais comentando todo esto, como hacéis con todos los campus, que yo soy consciente de ello. Documentación, seguros, detalles prácticos que no se deben olvidar. Todo esto supongo que también pues vais diciendo a la gente, porque es una parte muy importante también, ¿no? Oye, tengo que ir allí, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacarme el esta, papeleos, etcétera, ¿no? Todo esto.
Correcto. Lo más importante es que miremos el pasaporte, que tiene que tener 6 meses. De vigencia y el ESTA, que nos lo van a es obligatorio y nos lo van a pedir sí o sí. Sin el ESTA no podemos volar. Y luego es muy importante sacarse un seguro de accidentes, pero no os preocupéis que los que venís con nosotros ya está incluido ese seguro de accidentes también. Pero bueno. Sí que es muy conveniente. Yo fui un cabeza loca durante las 4 primeras ediciones y nunca saqué el seguro y nunca pasó nada, pero oye, si te pasa... Ya sabemos lo que puede suceder allí. Entonces, estas cosas son las, os diría que las más importantes.
Estoy seguro que la gente nos va a poner mensajes ahí, por ahí, con dudas que tengan todavía más. y que te pasaremos. Y bueno, yo, la convivencia, ¿no? Y el grupo, que igual, es, por experience, yo he vivido contigo en el campus de Lanzarote, te conozco, conozco a mucha gente y me puedo imaginar cómo puede ser Hawái en grupo, ¿no? ¿Qué cambia cuando vives con el grupo y no por tu cuenta?
Pues mira, en primer lugar, te quitas tensión. Bastante tensión. Cuando todos van a ese mismo objetivo, ¿verdad? No, no te pasa a veces cuando vas con una, cuando vas solo a una carrera. Ya no te digo Hawái, cuando vas solo a una carrera o con, vas, vas con compañeros. Yo, sinceramente, me libero bastante, ¿no? Entonces, principalmente es eso. Y luego se van a sentir muy arropados por el equipo de Sport Experience. Bueno, pues un poco por la experiencia que tengo yo, por todos los consejos que puedo dar y que te lleven al pie por la mañana, que te digan todos los horarios. Vamos a dar, por supuesto, una charla de nutrición, todas las cosas que tienen que hacer en el previo, que también es un poco más particular con las sales, con la hidratación. Yo creo que todas esas cosas te quitan o te liberan, ¿no? De tanta presión como puede ser un Ironman y más Hawái, que has invertido muchísimo tiempo y por desgracia mucho dinero, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero bueno, el otro día no sé quién me decía, joder, es que aparte de los 1000 y pico euros de la plaza, el dinero que te cuesta estar allí. Ya, pero es una experiencia que te la llevas para toda la vida.
Eso es.
Yo me gasto el dinero en esto encantado porque es mi pasión. Voy a correr el Ironman de Italia y me lo gasto después de 4 años porque me da la gana y porque no tengo otro sitio, no sé. O sea, yo no lo veo como tal, ¿sabes? Lo veo como una experiencia inolvidable.
Totalmente. Hablando de precios, no sé si, bueno, pues luego pondremos el enlace a la web, lo ponemos todos en la nota del capítulo, etcétera, para que la gente lo vea, pero por comentar por encima, ¿no? Las modalidades de precio que tenéis, si hay precios diferentes para deportista, para acompañantes, y bueno, lo de las plazas, ya nos has comentado más o menos cuántas hay, y hasta cuándo se podría reservar.
Pues en cuanto que llenemos las plazas, yo creo que va a ser después del Ironman de Vitoria, seguramente.
Vale, seguro.
Seguramente quedan poquitas plazas ahora mismo y el precio te lo digo en memoria porque no lo tengo delante, 2.725 para deportistas y 2.300 y pico para acompañantes. La diferencia entre uno y otro es un welcome pack que vamos a dar bastante generoso con maillot, con culote, con camiseta, con suplementación, gorro y otras sorpresitas más.
Guay. Oye, he visto también que tenéis un seguro de cancelación, ¿no? Cuando la gente pueda reservar, tienen también un seguro. ¿Cómo funciona?
Correcto, pagas 150 euros y ahí tenemos unas fechas puestas, de tal fecha a tal fecha te devolvemos íntegro y cuando pasa una fecha, si mal no recuerdo, pierdes lo que cuesta el alojamiento. Vale. Pero bueno, eso os recomiendo que lo miréis, que no lo tengo, no me lo sé de memoria, que lo miréis en la web, pues lo tenemos todo.
La web. Muy bien, pues nada, macho, yo creo que solo nos quedan ganas de poder ir para allá.
Oye, también os digo que al margen de que vengáis con Sport Experience o no, que la gente me puede preguntar lo que sea, porque este viaje genera muchas inquietudes, como he dicho antes, y estoy dispuesto a ayudar al que sea, como a mí me ayudaron en su día, faltaría más. No es necesario que vengáis con nosotros, ni muchísimo menos.
No, en su día no lo dijiste. Lo veo como una ventaja total. Evidentemente, lo de los precios son los que cada uno tenga, pueda. Sabemos que Hawái es caro en general, pero hay que valorar, como tú dices, muchas cosas. Hay que valorar la experiencia, hay que valorar cómo vas a estar, hay que valorar, a veces no valoramos que hay que alquilar un coche o no alquilarlo, que si coges tú las excursiones por tu cuenta o no, que si alguien va a competir y va con acompañantes, esa tensión que genera tener que ir con tus acompañantes a un sitio, no la tienes. Eso, bueno, y lo que reducimos, al final se resume en la experiencia va a ser completamente distinta, eso lo tengo claro. La diferencia de precio mayor, menor, eso ya que cada uno decida lo que considere oportuno, pero yo creo que es una oportunidad muy chula, que no estaba accesible hasta ahora, que es una ideaza cuando la tuviste, que eres muy valiente también por organizar un viaje de este tipo, que tienes muchas tablas tú y tu gente, y por eso se lo podéis hacer. Así que, bueno, pues nada, simplemente lo pondremos, ya te digo, pondremos abajo el enlace a la web, la gente lo conoce, si tiene alguna duda, pues que te pregunte o que nos pregunte.
Correcto.
y que nos vemos por Hawái, a todo el mundo que pueda venir, y que haya mucha suerte en Vitoria para todos los que van a competir allí, muchos españoles, que yo estoy deseando hacer estadísticas esas que hacemos aquí de españoles en el directorio este que tenemos de la Tria Armada Española, donde hay unos cuantos Sport Experience ahí metidos también,
sí.
Y nada, que nos vemos por allí. Muchas gracias, Iván. Gracias por pasarte por aquí una vez más, que ya sabes.
Gracias a ti, Ferkal, por la oportunidad de poder charlar de Sport Spinning y sobre todo de charlar un rato contigo, que siempre me encanta. Muchas gracias.
Bueno, chicos, pues nada, lo dicho. Un abrazote a todos. A entrenar. Vamos.
Chao.